Buenas tardes, soy Julio López, titular del Centro Asociado Calatayud, en la asignatura de Introducción a la Macroeconomía de los grados de ADE y Economía. En este capítulo, el segundo de los relativos al sector exterior, vamos a ver los siguientes apartados. En primer lugar, definiremos lo que es el tipo de cambio nominal y el real y los conceptos de depreciación y apreciación. Estudiaremos el mercado de divisas, su demanda y oferta y el equilibrio de mercado. Veremos distintos tipos de sistemas de fijación del tipo de cambio, flexibles, mixtos o fijos. Y definiremos la teoría de paridad del poder adquisitivo y por último veremos los efectos de las políticas de demanda en una economía abierta. Bien, comenzamos con el tipo de cambio. Una divisa, lo que llamamos divisa, es un dinero extranjero, por ejemplo, una divisa es el dólar. Entonces, las transacciones entre monedas de distintos países se realizan en el mercado de cambios o de divisa. Allí se intercambian dólares por euro, euros por yen, etcétera. Estas transacciones lo que van a determinar, puesto que se trata de un mercado, es el precio relativo entre esas monedas, que es el tipo de cambio. Entonces, definimos el tipo de cambio nominal. Tipo de cambio nominal, o simplemente tipo de cambio, que sería el precio relativo de una moneda con respecto a otra distinta. Es el número de unidades de una moneda extranjera que hay que entregar para obtener una unidad de moneda nacional. Y puede expresarse de dos formas alternativas. Por ejemplo, en el caso del dólar y el euro, tendríamos el tipo de cambio euro-dólar, que sería el número de euros que hay que entregar por cada dólar. Tendríamos el tipo de cambio euro-dólar. Tendríamos el tipo de cambio, estaba diciendo, el euro-dólar, lo podríamos expresar, euro-dólar, serían los euros que yo necesito para adquirir un dólar, o los euros que yo recibiré cuando entrego un dólar, y por otro lado tendríamos el inverso, que sería el dólar-euro. Uno es el inverso del otro, ¿eh? El de abajo es el que nosotros vamos a utilizar en el libro, ¿eh? Habitualmente, y es además el que se utiliza en la práctica en las transacciones, hablando de Europa, ¿eh? De España. Y sería el número de dólares que hay que ofrecer para obtener un euro. Por ejemplo, un tipo de cambio de 1,25 dólares por euro significaría que si yo entrego un euro, voy a poder comprar 1,25 dólares. O que a un estadounidense, si quiere un euro, va a tener que entregar 1,25 dólares. Ese sería el tipo de cambio nominal. También podemos definir el tipo de cambio real. Uno de los factores más importantes para que una moneda se aprecie o se deprecie con respecto a otra, es el distinto tipo de crecimiento de los precios, ¿eh? Que hay en los diferentes países, en Estados Unidos y en España, por ejemplo. Si incluimos esas variables, los precios nacionales y los precios extranjeros del otro país, a la hora de calcular el tipo de cambio, tendremos la expresión del tipo de cambio real, que es igual a el nivel de precios nacional multiplicado por el tipo de cambio dividido por el nivel de precios extranjero. los precios nacionales, perdón, los bienes nacionales se encarecen con respecto a los extranjeros cuando sube el tipo de cambio real, y eso puede deberse, de acuerdo con esa expresión, a que hayan aumentado los precios nacionales, a que hayan disminuido los precios extranjeros que están en el denominador, o que haya aumentado el tipo de cambio nominal. Esos serían los tipos de cambio. Los tipos de cambio suben o bajan, y las monedas, el dólar o el euro, se aprecian o se deprecian en función de cómo ha variado el tipo de cambio. Bien. El tipo de cambio hemos visto que se determinaba en el mercado de divisas de acuerdo con la oferta y la demanda de esa divisa. Ese valor puede fluctuar al alza o a la baja. ¿Cuándo diremos, hablaremos de depreciación? Cuando disminuya, o sea, si nosotros estamos hablando, porque hay que tener en cuenta de qué tipo de cambio estamos hablando, Si estamos hablando del tipo de cambio dólar-euro, ¿vale? Cuando disminuye el tipo de cambio, por ejemplo, si el tipo de cambio dólar-euro era de 1,20 dólares por euro, pasa a ser de 1,10 dólares por euro, el tipo de cambio ha bajado, de 1,20 ha bajado a 10, ¿y eso qué significa? Que el dólar se ha depreciado. O sea, el tipo de cambio puede subir y puede bajar, pues con relación a la moneda que está en el denominador del tipo de cambio, cuando el tipo de cambio sube, la moneda del denominador se aprecia, y cuando el tipo de cambio baja, la moneda del denominador se aprecia. Perdón, no sé si acabo de decirlo al revés. Cuando sube el tipo de cambio, se aprecia el euro. Cuando baja el tipo de cambio, se deprecia el euro, la que está en el denominador, ¿vale? E inversamente con la que está en el numerador. Si el tipo de cambio baja, la que está en el numerador se aprecia. Y si el tipo de cambio sube, la que está en el denominador se deprecia. Vamos a ver el mercado de divisas. Y dentro del mercado de divisas vamos a tener, por un lado, lo que es la demanda de euros, y por otro lado, lo que es la oferta de euros. Y en ese mercado encontraremos el tipo de cambio de equilibrio. La demanda de euros, ¿de dónde proviene? Proviene de las personas o entidades que desean cambiar dólares o cualquier otra divisa por euros. Venden su moneda para demandar euros. ¿Qué les motiva a demandar euros y ofrecer dólares? Por ejemplo, las exportaciones. Las exportaciones nacionales, al vender sus productos, o sea, las empresas españolas, al vender sus productos al extranjero, van a recibir dólares que posteriormente van a convertir en euros. Por otro lado, los turistas, por ejemplo, extranjeros, los americanos que quieran visitar Europa, van a traer sus dólares y van a cambiarlos por euros, van a demandar euros. Y por otro lado, la entrada de capital financiero. También demandan euros los extranjeros, por ejemplo los estadounidenses, que quieren colocar sus capitales financieros en Europa, o sea que quieren invertir, por ejemplo, en España. Necesitan cambiar sus dólares para comprar activos europeos nominados en euros. ¿Cuáles son las variables claves de la demanda? Pues tendríamos el tipo de cambio real, las exportaciones dependen del tipo de cambio real. Entonces aquí tenéis la demanda de euros, las distintas variables de las que depende y la relación que existe entre esa variable y la demanda. O sea, si hay un signo menos, significa que cuando aumenten, en este caso, por ejemplo, los precios nacionales, va a disminuir la demanda de euro. Bueno, entonces, lo que pone en esa expresión nos dice cómo va, de qué variables depende y de qué forma va a variar la demanda de euro. Por ejemplo, las exportaciones dependen del tipo de cambio real, y dentro del tipo de cambio real, que depende del tipo de cambio nominal, precio nacional, precios extranjeros, el tipo de cambio nominal, un aumento de una apreciación de ese tipo de cambio incrementa el precio de las exportaciones, que se reducirá, y por ello se reducirá la demanda de euro. Esto sería esta relación de ahí negativa. Con relación a los precios nacionales, un aumento de los precios nacionales reduce la demanda de euro. Un aumento de los precios extranjeros aumenta la demanda de euro. La renta de un país extranjero, ¿qué va a hacer? Si aumenta la renta de un país extranjero, van a aumentar nuestras exportaciones, con lo cual se van a demandar más euro. Y con relación al diferencial de tipos de interés, interés nacional menos interés extranjero, cuanto mayor sea el diferencial entre el tipo de interés de la zona euro y el tipo de intereses extranjeros, más capitales querrán invertir en la zona euro y más euros se van a demandar. Una vez que ya tenemos definida esa función, que es la que tenemos allá arriba, si nosotros consideramos constante todas las variables menos el tipo de cambio, vamos a obtener la curva de demanda de euro, que la podemos representar gráficamente en un eje de coordenadas, donde tendremos la cantidad de euros demandada y en el eje de ordenadas el tipo de cambio. A lo largo de esa curva de demanda, como en otras curvas que nos hemos encontrado, lo que varía es el tipo de cambio. O sea, cuando se modifica el tipo de cambio, nosotros nos movemos a lo largo de la curva de demanda de euro. En este caso, un descenso del tipo de cambio hace que nos movamos por la curva de demanda de euro y se va a incrementar la demanda de euro. La curva de demanda de euro se desplazará hacia la derecha o hacia la izquierda en función de cómo varían el resto de variables distintas del tipo de cambio. Concretamente, se desplazará hacia la derecha cuando tenga lugar alguna de las siguientes alteraciones: que aumente la renta extranjera, que se reduzcan los precios nacionales, que aumenten los precios extranjeros o que aumente el diferencial de los tipos. Esto en cuanto a la demanda. En cuanto a la oferta, ¿por qué motivos se ofertan euros o se demandan dólares? Por un lado, por los motivos contrarios al de la demanda de euros. Las importaciones, por ejemplo, para pagar el importe de los bienes que compramos en el extranjero, tenemos que, puesto que nos las venden, por ejemplo, Estados Unidos en dólares, tenemos que ofrecer euros a cambio de dólares para pagar esas importaciones. También los turistas europeos o españoles que visiten América también cambiarán sus euros por dólares cuando estén allí. Y, por otro lado, también la salida de capitales financieros. Con relación a todas esas variables, ahí tenemos cómo inciden en las motivaciones de la oferta de euro. Un aumento del tipo de cambio nominal, una apreciación, abarata las importaciones, por lo que las aumenta, y también lo hace la oferta de euro. Un aumento de los precios europeos, perdón, los precios nacionales, abarata las importaciones y aumenta la oferta de euro. Un aumento de los precios extranjeros encarece las importaciones y por lo tanto va a reducir la oferta de euro. En cuanto a la renta nacional, no la renta extranjera, que la renta extranjera afecta a las exportaciones, la renta nacional afecta a nuestras importaciones. Esas importaciones aumentan cuando aumenta la renta de nuestro país. Importamos más. Y por otro lado, con relación al diferencial de tipo de interés, cuanto mayor sea ese diferencial entre el tipo de interés nacional y el tipo de interés extranjero, menos atractiva será la salida de capitales extranjeros, con lo cual menor será la oferta de euros. Una vez que tenemos definida la función, pues consideramos a todas las variables como constantes, excepto el tipo de cambio, y lo representamos también en el mismo eje de coordenadas. Hemos visto aquí en el apartado anterior que la relación con el tipo de cambio es positiva, con lo cual esta curva tiene pendiente positiva. Cuando varíe el tipo de cambio, nos vamos a mover por la curva de oferta de euro. Y cuando varíe cualquier otra variable, se va a desplazar la curva de oferta de euro. Por ejemplo, la curva de oferta se desplaza hacia la derecha cuando aumenta la renta interior, cuando aumentan los precios nacionales, cuando disminuyen los precios extranjeros o cuando se reduce el diferencial de tipos de interés. Bien, ya tenemos demanda y oferta de euro, juntamos los dos gráficos y obtenemos el equilibrio del mercado de divisas para el tipo de cambio dólar-euro. En ese punto, en el punto de equilibrio, que sería este punto E, que tenemos aquí, con un tipo de cambio de 1,20 dólares por euro, son compatibles los planes de los vendedores y de los compradores de euro. Para cualquier tipo de cambio superior al de equilibrio, por ejemplo 1,50 dólares por euro, la cantidad que se ofrece es mayor que la cantidad que se demanda. Hay, por lo tanto, un exceso de oferta. Ese exceso de oferta será corregido por las fuerzas del mercado, haciendo que el tipo de cambio se reduzca hasta situarse en el punto de equilibrio. En el caso de que el tipo de cambio esté por debajo del de equilibrio, lo que habrá será un exceso de demanda. Una vez visto el equilibrio, vamos a ver qué sistemas hay de fijación de tipos de cambio. Nosotros vamos a ver los tipos de cambio flexibles, los tipos de cambio fijos o los tipos de cambio semifijos o mixtos. Bien. Tipos de cambio flexibles, en primer lugar. El tipo de cambio depende exclusivamente del juego de la demanda y oferta en el mercado de divisas. No hay intervención por parte de ningún organismo estatal o del Banco Central para controlar el tipo de cambio. Por ejemplo, en este caso hay un desplazamiento de la curva de demanda de euros por un aumento de la renta exterior, que aumenta las importaciones. ¿Qué pasa con el nuevo punto de equilibrio en el sub-1? Pues que el tipo de cambio ha subido. Pues va variando, es flexible, en función de cómo vaya resultando el equilibrio en el mercado. Con este sistema, la balanza de pagos, que vimos en el capítulo anterior, se ajusta automáticamente. Este sistema tiene sus limitaciones. Porque pueden surgir problemas con la sensibilidad a las variaciones del tipo de cambio en las exportaciones y las importaciones. Quiero decir, que varíen mucho más una de las dos cuando varíe el tipo de cambio en una cantidad determinada. Y por otro lado, también genera incertidumbre en las relaciones internacionales, porque el tipo de cambio no se sabe de antemano. Existe un sistema que se llama sistema de flotación sucia, que funciona básicamente como un sistema de tipos de cambio flexibles, pero los bancos centrales del país a corto plazo realizan ciertas intervenciones con el fin de controlar, digamos, un poco la variación del tipo de cambio. En este caso, en este caso que tenemos, sería tipo de cambio flexible y lo que se produce es una apreciación del tipo de cambio. Otro sistema de fijación de tipos de cambio es el de los tipos de cambio fijo. En este caso, por ejemplo, el Banco Central Europeo, digamos que establece un tipo de cambio de 1,10 dólares por euro y se compromete a mantenerlo. El Banco Central intervendrá en el mercado de divisas con objeto de mantener el tipo de cambio en ese nivel, comprando o vendiendo divisas. Esa intervención del Banco Central puede tener efectos no deseados sobre la base monetaria, porque estamos variando la partida de reservas de divisas del balance del Banco Central. Y entonces, al variar esa partida del activo, va a variar también la base monetaria y, consecuentemente, la oferta monetaria de una forma que a lo mejor no desea el Banco Central. En este caso, por ejemplo, con ese mismo desplazamiento hacia afuera, hacia la derecha de la curva de demanda de euros por el incremento de la renta extranjera, se ha producido un aumento del tipo de cambio. Para contrarrestar ese aumento, lo que hace el Banco Central es desplazar la oferta de euros, vendiendo euros, hacia la derecha. Aumenta la oferta porque el Banco Central vende euros, de forma que nos movemos a lo largo de la curva de demanda desplazada hasta que se alcanza nuevamente el tipo de cambio de 1,10. Cuando los tipos de cambio son flexibles, hablamos de apreciación y depreciación de la moneda. Cuando hablamos de tipos de cambio fijos, como están fijos, no están fijos eternamente, sino que puede haber momentos en los que el Banco Central decida que no es 1,10, sino que es 1,20 o 1, ¿vale? Entonces ahí hablaremos, en lugar de apreciación y depreciación, de devaluación y revaluación. La devaluación es una alteración a la baja del tipo de cambio oficial y la revaluación es una alteración al alza del tipo de cambio oficial. Y nos quedaría como último tipo de cambio o sistema de fijación de tipos de cambio, el tipo de cambio semifijo o mixto. Esto lo hizo el Banco Central Europeo con las monedas que iban a pertenecer al euro y entonces consiste en que se establece una banda de fluctuación, se establece un tipo de cambio mínimo, en este caso 1, y un tipo de cambio máximo 1,30, y se deja que el mercado actúe libremente entre esos valores. O sea, tanto en E0 como en E2 el Banco Central no intervendría, pero si el tipo de cambio salta de uno de los límites de la banda, el Banco Central actúa. Si pasamos de 1 a 1,40 y nos salimos de la banda, el Banco Central actuaría vendiendo euros para volver a situar el tipo de cambio por debajo del 1,30. Es decir, es un tipo de cambio fijo, pero con una cierta flexibilidad en una determinada base. Bien. Pasamos ahora a ver lo que es la teoría del poder, de la paridad del poder adquisitivo. Esta teoría lo que sostiene es que si no existe arbitraje internacional, es decir, si no podemos comprar una moneda ahora mismo en un mercado de divisas y a continuación venderla en otro mercado de divisas obteniendo ganancia, eso sería el arbitraje. Entonces, si no hay arbitraje, los tipos de cambio de las monedas tienden a situarse en un valor tal que determinada cantidad de moneda de un país debe tener el mismo poder de compra, la misma capacidad adquisitiva que la cantidad correspondiente en la otra moneda. Es decir, Si, por ejemplo, una hamburguesa vale un euro, en España, digamos, existiría paridad del poder adquisitivo si, por ejemplo, con un tipo de cambio de unos 30 dólares por euro, es decir, yo podría convertir mi euro en 1,30 dólares. Pues existiría paridad del poder adquisitivo si yo con otros 1,30 dólares pudiera comprar también una hamburguesa en Estados Unidos. Eso es lo que significa la teoría de paridad del poder adquisitivo. Que aplicando el tipo de cambio a la moneda, yo tanto en euros como el correspondiente en dólares, pueda comprar el mismo bien, digamos. Y pasamos ya al último de los apartados de este tema, que trata sobre los efectos de las políticas de demanda en una economía abierta. Las políticas de demanda de las que hemos hablado en capítulos anteriores, por ejemplo, políticas comerciales o políticas cambiarias, aunque a corto plazo pueden estimular las exportaciones, van a operar sobre la curva de demanda agregada de forma similar a las políticas monetarias y fiscales expansivas que vimos en los capítulos 4 y 5. Es decir, esas políticas cambiarias, si son subvenciones a las exportaciones o son devaluaciones del tipo de cambio, van a ser equivalentes a políticas expansivas de demanda. Entonces, como vimos en el capítulo 6, una proporción de cada aumento de renta se filtra a las importaciones. Entonces, al filtrarse las importaciones, el multiplicador de una economía abierta es algo menor que el de una economía cerrada. Por otro lado, el comercio exterior abre realmente otro nexo en el mecanismo de transmisión monetaria que vimos también en ese capítulo. La política monetaria afecta a la inversión interior, así como a la inversión exterior neta. Concretamente, el efecto de la inversión exterior refuerza la inversión interior de forma que una expansión monetaria impulsa la inversión total y eso hará que aumente la renta a corto plazo. Es decir, en una economía abierta, debido al impacto que hay también sobre los tipos de cambio y los movimientos de capitales cuando varían los tipos de interés, la política monetaria a corto plazo tiene un efecto añadido sobre la producción debido a su incidencia en las exportaciones netas. En el modelo que nosotros hemos estado considerando de oferta y demanda agregada en una economía abierta, una política de demanda expansiva a corto plazo lo que va a hacer es desplazar la curva de demanda hacia la derecha, incrementando la producción y el empleo. Y en ese proceso hay que tener en cuenta los tipos de cambio, los movimientos de capital y las exportaciones netas, de acuerdo con las variables que veíamos en la demanda. Aquí aparecen el diferencial de tipos de interés, con lo cual si se produce una política monetaria expansiva que disminuye los tipos de interés y se mantienen constantes el tipo de interés extranjero, al disminuirse el tipo de interés disminuiría el diferencial de tipos de interés y eso disminuiría la demanda de euro. En fin, o sea que hay que tener en cuenta ahora los efectos que hay sobre los movimientos de capitales, las exportaciones netas y los tipos de cambio cuando se implementan políticas monetarias que afectan al tipo de interés. Bueno, y con esto Yo creo que ya hemos visto todo el tema 10 y habríamos acabado lo que es este tema y con él el del sector exterior. Aquí a continuación tenéis lo mismo, pregunta de exámenes de años anteriores, Fijaros que no siempre tenemos que tener como moneda con la que nos pongan un ejercicio euro-dólar o el dólar-euro, sino que puede ser cualquier relación entre dos monedas cualesquiera. Bien, entonces yo creo que con esto todo hemos visto ya todo lo que es este capítulo. La próxima tutoría la tenemos el 29 de abril, porque están las vacaciones de Semana Santa, y en esa tutoría veremos ya el siguiente capítulo, el capítulo 11. Pues esto es todo por hoy, hasta el próximo día, un saludo a todos.